Buscando. Vale, muy buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con el tema 5, que es la segunda parte del que estuvimos viendo la semana pasada de literatura y sociedad. Vimos que era bastante extenso, pero la segunda parte de hoy lo vais a ver que es más cortita, pero no por ello menos importante, va a ser bastante importante. Tema Kahoot y todo esto que habíamos comentado, a ver si me puedo poner al día ya este fin de semana y os voy subiendo alguno, como mínimo de los 5 temas que hemos estado viendo, que eso se hace en un momentito. De todas maneras, está mal que lo diga, pero tenéis una jugada fantástica y maravillosa, que es que sabéis que el legendario chat GPT os puede hacer Kahoot también, ¿lo sabíais? Pues sí, puedo hacerlos. Es decir, podéis ponerle un patrón de hazme preguntas tipo T sobre, yo qué sé, el estructuralismo genético. ¿De acuerdo? Ponéis, quiero que me hagas 20 preguntas ABCD, pero claro, esto está solo actualizado hasta 2017, si no recuerdo mal. Para hacer uno de teoría literaria, no sé, muy cogido con pinzas, bastante difícil. Para estilística y métrica sí que es bastante fácil para poder hacer uno y os puede ayudar, ¿no? Es decir, no es necesario ser un super erudito de los ordenadores para programar, entre comillas, dentro del chat. Para teoría literaria lo veo más difícil. Yo los que tengo hechos los hice hace 6 años, creo que el primer año o el segundo año, cuando lo descubrimos en el cole. Segundo año, tercer año, mira, con el COVID, hablando claro, con el COVID. Y ahí no había ni chat ni nada de eso, o sea, son hechos vieja escuela, ¿vale? Os los iré subiendo y podéis practicar en casa, ver lo que tardáis en hacerlo, etcétera, etcétera. Y lo suelo hacer igual que en el examen, es decir, 20 preguntitas, ABCD, elegir, ¿de acuerdo? Vale. Antes de arrancar, preguntitas de la PEC o preguntas del tema pasado, decidme cosas, Luis. Bueno, el tema pasado no lo viste. Isabel, cositas del tema pasado que se hayan atascado.
No, madre mía, para mí es que me viene todo tan de nuevo lo de... es todo muy... No le sigo un hilo conductor, ¿sabes? Es todo nociones, pam, pam, pam.
A ver, si te sirve de consuelo. Esta asignatura antes formaba parte de una que se llamaba crítica literaria. Crítica literaria, yo creo que junto con literaturas hispánicas y semiótica y semiología, te hablo del plan antiguo, obviamente. Para mí eran las tres rocas más grandes que... Hola, Almudena. Eran las tres rocas más grandes que había en la carrera. Yo aquí me quedé con un 6,5, ¿eh? O sea, hay bastante información, ¿vale?
Es que en la PEC, claro, sí, a mí me preguntas a Aristóteles y lo encuadras dentro de lo que es poética, sabes por dónde va, aunque también me surge la duda de que aquí están cuadrando ese tema con tragedia, pero sirve para ética, porque no habla tampoco de ponerlo en escena.
No está cuadriculado, digamos. Sí tienes razón ahí, es bastante... ¿Cómo decirlo? Ambiguo. Hay muchas cosas que son ambiguas aquí. Tú lo que tienes que tener en cuenta es que a la hora de hacer el comentario de texto es los 4 o 5 conceptos que hay y fuera. Sí. Parafrasear ni repetir ni nada de eso. Y luego es, aunque me sabe mal decirlo, es tener suerte en el tipo test. Si tú cargas bastante la nota en el test y haces un comentario medio decente, ¿de acuerdo? Pues si de los 5 puntos sacas 2 puntos o 2 con algo, no sé, no creo que te penalicen y te suspendan el examen. Es difícil aprobar la primera parte y suspender la segunda y viceversa, ¿vale? Es bastante raro que te haya pasado eso. Sí que hay muchos conceptos que se te pueden entrelazar o se te pueden liar, pero digamos que esto ahora va a ir, el nivel de dificultad, yo creo que el pico lo tocaste en el tema pasado, ¿vale? Ahora va a ser un poquito más light. Como mínimo, Y los dos últimos temas, por ejemplo, yo creo que con una cara de folio los tengo resumidos, si no recuerdo mal. O sea, nivel de extensión, yo creo que el pico lo tocasteis la semana pasada.
¿Cómo? Me pasa en la PEC que a la hora de... Claro, lo que quisiera es enlazar las tres partes, ¿no? O sea, pasar de lo que nos dice Aristóteles al clasicismo, enlazado de alguna manera, y eso junto con las teorías actuales, pero ahí estoy, es que estoy perdida.
Vale, a la hora de...
Podría explicar las tres por separado, pero no consigo enlazarlas, y creo que el kit de la PEC está ahí en enlazarlos, ¿sabes?
No eres la primera ni la última que lo preguntará, que hará esa misma pregunta, ya te lo digo yo. A ver, a la hora de enlazar, bien, siempre os dije que teníais lo de teoría clásica o teoría clasicista, moderna y contemporánea, ¿vale? Digamos que responderéis básicamente tres párrafos. Lo que tenéis que hacer es delimitarlo, pues, temporalmente o meterle algún tipo de conector. Primeramente hablaremos de, ponéis lo que la teoría que queréis poner, luego a continuación o a posteriori podéis enlazar algún concepto con el anterior. Como en poesía vemos con el encabalgamiento de que no me acaba todo en este verso y me engancha con el siguiente, pues a la hora de hacer las redacciones tenéis que hacer lo mismo. Si os piden la comparativa con las tres grandes épocas que estamos tocando en cada uno de los temas, pues realmente lo que tenéis que hacer son tres párrafos, tampoco hay que complicarse mucho. Tampoco tenéis tanto espacio, tampoco tenéis tantísima limitación y no hay tanta información. Lo que sí que quieren o sí que penalizan muchísimo es el tema de la repetición o de la paráfrasis. Eso es pecado mortal, ¿vale? Creo que... A ver, por ejemplo, un momentito que comparta imagen. Vamos. Exactamente. A ver, vamos a compartir. Vamos a Academos. Vamos a teoría literaria. Acceso al curso virtual. Sí, soy yo. A ver, ahora... Vale. ¿Dónde estás? En sección de tutoría. Fuera de tutoría. Vale, me lo preguntó Almudena. A ver, respecto a la pregunta 1... Pues, por ejemplo, debes comentar los cuatro puntos bases que se habla. Los tipos de caracteres, número 1. Número 2, su apropiación. Número 3, que sean semejantes respecto al limitado. Y número 4, su relevancia. Vale. Imaginaos que nos sale esto. Pues tú, básicamente, lo que tienes que hacer son cuatro párrafos. Oye, es que me queda muy corto. A ver, no necesitas hacer una ponencia magistral sobre esto. Son conceptos muy concretos y muy escuetos. No puedes irte por las ramas. Es decir... Y que sean semejantes respecto al limitado. Pues, por ejemplo, no pone un señor haciendo una señora. O no pone un señor gordo imitando a un señor flaco. O su relevancia, la trascendencia. Pensáis en un ejemplo, un personaje que nos haya trascendido en la literatura universal. Yo qué sé, el Don Juan, el Quijote, un Hamlet. No sé, poner algún ejemplo relevante. ¿De acuerdo? Pero... No mezcléis. El tema es no mezclar y delimitar bastante. Y no os compliquéis, que es mucho más fácil de lo que parece. ¿De acuerdo? Y tema Kahoot, Almudena. Estaba diciendo a Isabel antes que lo tengo pendiente, pero esta semana ha sido bastante dura y larga respecto a las fallas. Lo siento mucho. Cuando solo pueda, os iré colgando, os iré volcando información. ¿De acuerdo? Para que vayáis trabajando. Pero no os obsesionéis, que es mucho más fácil de lo que parece. Y también lo que os advertí el primer día, que os dé más miedo el test que lo otro. El test es muy traicionero, muchísimo, muchísimo. Te lo dice un señor que estaba estudiando filología inglesa, como yo, ¿vale? Y creo que es en literatura norteamericana, si no recuerdo mal, tengo un 10 en la redacción, en el comentario, y luego en el maldito test, por no decir otra palabrota, pues le he fallado 2 veces y me he quedado a 1 de aprobar. O sea, de plantarme con un 8 a suspender. ¿Por qué? Porque el test es muy peligroso. ¿De acuerdo? Y el test resta.
Pero en Norteamérica, ¿vale? Perdona que te interrumpa, ¿en norteamericana de la UNED?
No sé si, no recuerdo si es norteamericana o irlandés, es que no recuerdo ahora la asignatura. Hace 3 años que me lo dejé, dije, necesito desconectar porque me atasqué bastante.
Es que no me suena que haya tipo test. Yo también estoy en ese periodo de desconexión.
Hay una tipo test que es que me examiné 3 veces y dije, ostras, es que, mira, ahora me has hecho dudar, no es norteamericana, tienes razón. Bueno, no me viene el nombre ahora de la asignatura, pero el fallo es el test. Y el test penaliza. Y el test te mata, aunque hagas un comentario fantástico, maravilloso. Pues, si os obsesionáis con el test, os pasará lo contrario. O sea, vamos a separar y vamos a centrarnos. No os preocupéis, es mucho más fácil de lo que parece. Sí, sé que es mucha información, sé que hay mucha morralla, sé que hay mucha cosa que eliminar, pero es el programa de la asignatura. No lo he hecho yo, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho de otra manera. ¿De acuerdo? De todas maneras, también tenemos pendiente de ir viendo comentarios de texto. Conforme vamos pasando, ahora que ya con el tema 5 ya tenemos casi la mitad del temario liquidado. Sí, porque me queda 12, 11 y 12 será el último, 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Me quedan 5 clases. Yo creo que a partir de después de volver de Pascua ya podemos ver comentarios de textos enteritos. Los que propuso el equipo docente. ¿Vale? ¿Más cositas? Bueno, sabéis que hay comentarios del equipo docente colgados en el curso virtual. Entráis dentro del curso virtual y buscáis ahí documentos o material del equipo docente o material de coordinación y os saldrán comentarios de hechos. Eso lo habéis visto, ¿verdad? ¿No queréis echar un ojito en un please?
Sí, yo lo he visto que está.
Mira. Entráis en acceso al curso virtual. ¿Vale? Por ejemplo, recursos complementarios participantes estaba aquí. Recursos complementarios. ¿Era recursos complementarios? Tutoría, pre-graduación, foros. Espera, a ver, ¿dónde lo habían colgado? Es que claro, al cambiar también de meterlo en el Ágora, que antes estaba en ALF. En ALF me lo sabía de memoria. Y esto como es nuevo y no me gusta nada. Información sobre la PEC, aquí, orientaciones, ejemplo de comentario con explicaciones complementarias. Vale, si entráis aquí, tenéis un PDF, la tecnología quiere abrirse.
La pantalla que estás compartiendo no es, creo.
¿No la ves?
Ahora mismo estoy ¿ahora? Viendo la pantalla que se mete en las tutorías.
Espera. ¿Ahora? ¿Ahora la ves?
Sí, ahora sí.
Vale. Pues está en... Vale, mira, lo que voy a hacer es descargarlo. Mira. Más fácil. Lo descargamos. Dejamos de compartir. Y lo que hago es venirme aquí, subo el documento y así no tenéis que dar 80 vueltas para encontrarlo porque es que el Ágora este, con lo bonito que era el ALF, lo fácil y me lo sabía ya de memoria todo, todos sus truquitos, todos sus atajos. Mirad. Vale. Un texto, ¿de acuerdo? Cortito. Vale. Cuestiones. Enseñar y explique los conceptos e ideas fundamentales de la teoría esotérica que aparece en el fragmento. ¿Vale? Esto sería la teoría. Según lo estudiado, comente el criterio de belleza, que esta es la pregunta, digamos, que os tocaría desarrollar más. Digamos que la pregunta 2 sería la más larga. Y relacione de manera justificada las ideas del fragmento con otras teorías literarias. Esa sería la, digamos, pregunta de relacionar clásica y clasicista con moderna y con contemporánea. Vale. Nota previa. Cada texto exige su propio comentario. No hay modelo único. O sea, no os obsesionéis en buscar una cosa concreta. Las orientaciones de las respuestas que se apuntan aquí son orientativas. Y es muy importante la coherencia expositiva, redacción y la corrección ortográfica. Vale, bastante perogrullo esto que han puesto aquí. Vale, y el texto no lo han puesto. Ey, no, no estaba puesto, está entero. Ah, vale, con razón no saldrá. A ver. Espera un segundito. Claro, si se han puesto la mitad del texto como esa. Desde luego. Si quieres hacer algo bien, hazlo tú. A ver si es este. Claro, te pone el comentario troceado en una parte, luego te pone las respuestas en el otro. Vale. A ver, lo descargo y lo subo el bueno. Meta comentario. Vale. Bueno, de todo lo que tenéis se llama metacomentario, ¿vale? Os ha complicado la vida. Es que claro, han puesto el texto por una parte y abajo el comentario hecho. Pero bien. Os elimino el viejo. Vale, este fuera. Y nos metemos ya en este. Vale, mira, tendríais el texto aquí. Y ya empezaríamos, pues bajando. Y aquí está, pregunta por pregunta. Tenéis varios modelos de comentario o varias cositas que podéis comentar, ¿de acuerdo? Explicación 1, explicación 2. Estos son los conceptos que podíamos explicar. Como paso previo, antes de proceder al comentario propiamente dicho, es imprescindible leer el texto. Vale, esto es bastante perogrullo. Comenzamos el comentario con un resumen del texto. El resumen, cuantas menos palabras utilicéis del texto y más vuestras, mejor. Obviamente tenéis que utilizar palabras del texto. Número 3, desarrollamos un poco más la idea central para clarificar. Pues en el anterior texto era el concepto de belleza. Número 4, información complementaria como esta que clarifica la referencia a un personaje histórico. Podría añadirse también añadiendo información extra, vale, información relacionada. Número 5, adelantamos algunos conceptos teóricos más destacados. Adelantamos, o sea, esto es de lo que voy a hablar después cuando hable de teorías modernas y teorías contemporáneas. Número 6, a la hora de explicar los conceptos teóricos del fragmento, dedicamos más atención a los más relevantes. Lo insustancial o lo que menos chicha tenga, no hace falta que lo pongamos porque nos hace perder el tiempo. Y finalmente, con el fin de no perder de vista el texto, se puede incorporar citas literarias. Citas literales, palabras o frases sueltas. Siempre las entrecomillaremos. ¿Vale? Después, por ejemplo, aquí hay más explicaciones. 4. Todos estos son los conceptos que podéis ir metiendo. ¿Vale? Le echas una ojeadita con calma y tranquilidad en casa. ¿Vale? Pero más o menos con esto nos sobraría. Ten en cuenta que sí, que son 7 páginas, pero claro, tener en cuenta que es media página cada vez. A partir de aquí ya es bibliografía. ¿Vale? Echáis un ojo con calma y tranquilidad que quedan 2 meses y pico para el examen. Sí, 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 claro. Claro. Bibliografía en la PEC, ponedme, sí. Entre 5 y 10. Están muy tiquismiquis con el tema de la bibliografía en la PEC. A mí me llamó la atención, me comentaron varias veces, que no suelen poner, y es un fallo muy gordo, porque, claro, ¿tú esto de dónde lo has sacado? ¿Dónde has sacado la información? Pues he utilizado estas fuentes, esta y esta. Hay gente que me hace una PEC de 15 páginas, en las cuales 3 son de morralla, 2 son de agradecimientos y portadas y copiando el texto y todo eso. Eso no hace falta, es decir, no hace falta que copiéis el texto otra vez. Con que pongáis las preguntas, sobra. ¿De acuerdo? Y una bibliografía, ¿cuánto? Pues entre 5 y 10. Entre 5 fuentes y 10 fuentes. ¿Vale? Vamos a meternos ya en el tema 5, Que ya os digo yo que este es un tema muy cortito, intenso, ¿de acuerdo? Es un buen solomillo a la hora del examen. Vamos a meter un poquito más de zoom. Y vamos a meternos ya con el rojillo. ¿De acuerdo? A ver, empecemos. Dice, el estructuralismo genético de Goldman. Goldman, ya os he dicho yo que mínimo 2-3 preguntas, 4 os tiraría yo, que pueden salir de Goldman. Hay una barbaridad de veces. Dice, durante la década de los 60, en Francia confluyeron las ideas marxistas, que es lo que vimos en el tema pasado, con las del existencialismo y las del estructuralismo. Teniendo en cuenta el existencialismo como la resignación a lo que nos está pasando y el estructuralismo a lo que estamos predeterminados según la zona donde hemos nacido, según la familia en la que hemos nacido, según la época o el país en el que hemos vivido, en el que hemos nacido. ¿Vale? Sería como quitarte el libre albedrío, hablando claro. En este contexto, Lucien Goldman, rumano establecido en París, combina el estructuralismo con la crítica sociológica de Lukács, que estuvimos viendo la semana pasada también, para crear un método llamado estructuralismo genético. ¿De acuerdo? Pregunta típica que os pueden poner. ¿Goldman se asoció o Goldman mediante qué escritor creó el estructuralismo genético? Pues te puede dar Tomaszewski, Cheyoff, Lukács. En este caso sería Lukács. Dice, en Le Die Cachet, dice, donde estudia a Pascal y a Racine, donde analiza a Marlox y el nouveau roman este, dice, precisa este método en el que toma de Lukács conceptos como totalidad o estructura significante. Totalidad, digamos que sería el contexto. Y estructura significante sería elementos de ese contexto que sí que van a ser condicionantes de tu vida o de tu estructuralismo genético, como por ejemplo la clase social, que en temas siguientes ya vais a ver que la clase social también va a ser un factor determinante. Aquí te deja, digamos que sería el apunte. Esto que os ha dicho en el metacomentario este, de te lo voy a avanzar ahora, pero en temas siguientes ya te lo explicaré bien. Pues aquí pasaría lo mismo, dice. Según Goldman, las clases sociales y las relaciones entre ellas ejercen un papel determinante en la historia de la humanidad, de manera que los grupos sociales se convierten en verdaderos sujetos en la creación cultural. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Hay literatura, hay creación, hay literatura en todas partes, sí. Cada grupo social tiene asociado un concepto de literatura o un grupo literario o unos temas o modos literarios. Dice, la función del crítico literario, de ahí os digo yo que la asignatura antes era crítica literaria, será encontrar una homología de estructura, homología, características comunes, ¿de acuerdo? Unas características comunes que se establece entre la ideología de un grupo social concreto y el pensamiento que se desarrolla en una obra literaria. Vale. Grupo social concreto y el pensamiento en una obra literaria. De acuerdo. Vamos a nuestra generación del 98, la mal llamada. Ese grupo literario, os he dicho muchas veces, que no era una generación, sino que era un grupo literario. El marketing literario nos vende bastante bien la generación del 27, la generación del 36, la poesía arraigada y posarraigada de la posguerra, la cançó nova en valenciano, la nova cançó, las vanguardias, las performances y todo esto lo tenemos como algo de marketing, digamos. La generación del 98 pasa básicamente lo mismo. Tener en cuenta que el concepto histórico, que ya hemos comentado muchísimas veces, hay novelas en las que no se refleja. Por ejemplo, y hay algunas en las que sí. En El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, que siempre me gusta utilizarlo como ejemplo, veis como, si buscáis generación del 98, el concepto claro que sale es crisis existencial. De ostras, la homología de esa estructura literaria, de ese grupo concreto, de ese momento concreto en España, es: estamos hechos polvo, el país está hecho polvo, y eso se refleja en la sociedad. Bien, pues aquí el personaje del árbol de la ciencia, que es Andrés Hurtado, es el reflejo de esa sociedad. Es una persona triste, con muy mala suerte, con desgracias familiares, etcétera, etcétera. Creo que poquitas novelas o poquitos, sí, porque la generación del 98 es eminentemente de novela, poquitas novelas amables, tiernas o sensibles vais a ver en la generación del 98. ¿Vale? Ahí sería la homología o el concepto común en todas las obras. Si paráis a leerlas, es gente que no está conforme en el momento que le ha tocado en la vida. Gente que no está conforme con todas las desgracias que le pasan. Diversión poquita. Qué grande es mi país, lo voy a levantar. Muy poquito. Todo es, ay, pobrecitos. ¿Vale? Es mucho de tristeza. Por ejemplo, Goldman cree que hay una homología estructural entre las tragedias de Racine y el hanseísmo. ¿Vale? Esto no, de momento no lo he tocado. No lo vamos a tocar. Dice, la relación entre la obra literaria y la realidad, o sea, entre la base y superestructura, no es una relación de analogía, sino de coparticipación. Digamos que tendrías un escritor ejecutor, ¿vale? Con tus manitas y tu bolígrafo, y un escritor B, que es el que te obliga a hacer eso. Vimos que en Hispanoamérica, por ejemplo, cuando viene el boom y el post-boom de la literatura del realismo mágico en Sudamérica, hay una coparticipación de la sociedad. ¿Cuál es esa coparticipación? Que la mayoría de los países están gobernados por dictadores, esos dictadores se reflejan también en los terratenientes, esos terratenientes descargan su ira o su poder, como quieras llamarle, en los trabajadores, y si vas tirando del hilo, ves unas características o unos patrones comunes en todos los países y en toda la literatura. Y en la misma estructura. Y esta relación no se refleja a nivel de contenido, sino de estructuras. Pues estructura del dictador, el trabajador, el terrateniente, el trabajador en este caso. Sí, sí. Dice, en la literatura, además de la realidad y el texto, hay que tener en cuenta el escritor. El autor, a través del lenguaje, es capaz de crear una visión del mundo propia. Es decir, un universo que significa un contexto coherente de problemas y respuestas. Y su misión es conseguir que dicha visión sea llevada al extremo. Se articule mediante una representación estructurada. Muchas veces hemos leído un libro y nos hemos dado cuenta que nuestros problemas, nuestros vicios, nuestras virtudes, nuestra suerte, no es algo que nos haga especiales a nosotros, sino que en la literatura ya ha pasado. No somos únicos, no somos los únicos que tenemos como problemas familiares o problemas, no sé, desórdenes alimenticios o problemas en los ojos. No, esto ya ha pasado. Esto crea un problema y a su vez crea una respuesta. ¿Por qué? Porque el lector, se identifica con este personaje, ¿vale? O con este autor en este caso. Aquí, cuando hablamos del autor o de la autora, muchísimas veces me preguntan de, bueno, en esta asignatura para vosotros no os viene muy relevante, pero para las que hagáis de comentario de texto, que no sean estas, sí. ¿Cuánto le pongo del autor en el comentario de texto? La respuesta es muy sencilla, lo justo y necesario. Fragmento dentro de la obra, obra dentro del autor y autor dentro del movimiento. ¿Vale? Si no tenemos nada de esa visión del mundo, de esa concatenación de hechos que le haya pasado al autor o a la autora para que le cambie la vida, no hace falta estirarse mucho. Tiene tres etapas, la primera es de infancia, la segunda es de juventud, la tercera es de madurez cuando se hace, yo qué sé, más, yo qué sé, más deshumanizado, tiene una crisis existencial. Vale, lo marcamos. Pero no hace falta que lo pongáis todo. ¿Vale? Después, dice, si esa es la función del escritor, El crítico debe deducir de los propios textos la visión del mundo y extrapolarla a una estructura más amplia que es posible identificar en determinadas tendencias de un grupo social. Pues, por ejemplo, siempre se me olvida el nombre, creo que era Main, si no recuerdo mal. Hay un escritor del siglo XIX en Irlanda, que me da mogollón de rabia, se me ha ido el nombre otra vez, que es el primero que habla sobre los problemas del movimiento minero. Sabéis que la revolución industrial, mitad del siglo XIX, Trafford, etcétera, etcétera, digamos que crea una literatura también de proletariado. Antes teníamos las clases sociales, pues el campesino, el labrador, el ganadero, etcétera. Pero eso de literatura del proletariado no existía. ¿Por qué? Porque no había proletariado, no había fábricas aún. Empieza a aparecer literatura de las fábricas, de las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero nadie nunca se había parado a hablar de la literatura de la mina, de los mineros. Necesitamos carbón para las fábricas. Se extrae carbón en cantidades brutales. Pero claro, antes de llevar el carbón a las fábricas, las casas ya tenían carbón para calentarse. Está claro que era una minería, digamos, a menor escala. Pero, ¿por qué nadie había? Pues digamos que aquí crea un grupo social nuevo, que son los mineros. Luego tienes los fabricantes, los de las fábricas. Incluso las hilanderas, las que trabajan con las máquinas estas, con las spinning jenny, se llamaba. O sea, crean una literatura a demanda de una situación o de un grupo que no existía antes. ¿Vale? Es la ley de la oferta y la demanda. La creación de un mundo cuya estructura es análoga a la estructura esencial de la realidad social en el seno de la cual la obra ha sido escrita. O sea, me he adaptado al momento histórico social que me ha tocado vivir. Escribo lo que demanda la gente. Los motivos de esta homología se relacionan con la sustitución de la realidad capitalista del valor de uso por el valor de cambio. Chan, chan, chan. Concepto muy importante. Empezamos a tocar también el tema del capitalismo. Relacionado con la revolución industrial, aparece la sociedad capitalista. No se consumen los objetos por sus cualidades, sino por su valor como fetiches, como representantes. También ese fetiche podéis ponerlo también como lo que tenéis ahora de postureo, ¿vale? Hay bastante postureo en esto también. El fetichismo de la mercancía, señalado por Marx, en el plano de literatura implicó un paso del coeficiente de realidad del individuo al objeto. O sea, traducido esto, antes, la revolución industrial, la gente que leía por cultura, por el afán de conocer más. A partir de aquí, de esta sociedad capitalista, lo que se crea es el concepto de yo he leído más que tú, yo soy más inteligente que tú. Ese fetichismo. Ay, me he leído 3 libros este mes o 4 libros este mes. Bueno, pues bien, cantidad. No sé, eres más guay o eres más inteligente o más culto que yo. Pues yo me he leído 1. ¿Vale? Ese es el concepto de fetichismo. Coleman intenta demostrar que esa homología existe entre la estructura de la novela clásica y la estructura del cambio en la economía liberal. La economía liberal, que además hay paralelismos entre las evoluciones posteriores. ¿Evoluciones? ¿Paralelismos? Pues una barbaridad. Economía liberal, todos, sí, todos como borregos. Libre mercado, sí. ¿Que no intervenga el Estado? Claro que no. Intervenir el Estado, eso es comunismo. Pero si eso no existe, da igual, ya existirá. Eso ya lo llamamos comunismo en pleno siglo XIX. Y tú dices, ostras, economía liberal, ¿qué significa? Que yo puedo competir contra ti, contra ti, contra ti. Puedo sacar mi producto al mercado. Vale, haces un Amazon, ¿vale? Vas a competir contra Amazon, al final te acabas aliando con Amazon y al final Amazon te compra y te destruye y te invita. Y se hace con su beneficio, con tu beneficio. Esta economía liberal la vais a ver en la literatura muchísimas veces. La evolución de el mercado capitalista lo vais a ver muchísimo en la literatura. Los cambios de la sociedad medieval, el éxodo rural, las fábricas, lo vais a ver una barbaridad de veces. Sí, hay muchísimos paralelismos durante toda la historia de la humanidad y lo seguirá viendo. No, es que la revolución industrial acabó, ¿no? Revolución industrial y estás en la cuarta revolución industrial. Sino el carbón, sino el petróleo, las nuevas tecnologías, y ahora estamos con las IAs. Y esto va a ir más adelante y va a seguir así. Y lo vas a seguir viendo. ¿Y esto de cosas modernas y de los ordenadores y todo eso, cómo lo ves en literatura? No hay, sí, empieza a aparecer la ciencia ficción, pues Asimov, por ejemplo, novelas, yo qué sé, estilo Yo Robot, o la de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Blade Runner, la película Blade Runner, que era sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? Pues eso también vais a ver que es un paralelismo de esta sociedad. Sigamos. Aquí tenéis el esquemita del las cinco premisas de lo que es el estructuralismo genético. La relación entre vida social y creación literaria se da no en los contenidos, sino en las estructuras mentales. La identificación. Esto que no se ve nada. ¿De acuerdo? Sino en la identificación con los protagonistas, por ejemplo, o con los problemas. No solo el escritor, puesto que la obra literaria es un producto de un grupo social, de una colectividad, o no de un individuo particular. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo de cine. Que una película que habéis visto todos, seguro. Habéis visto Full Monty, ¿verdad? Vale. Full Monty, ¿cómo la definiríais? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Tiene parte y parte? ¿Cuándo ambientamos Full Monty? Pues cuando las fábricas en Reino Unido, a finales de los 70, principios de los 80, empiezan a irse a pique. Todo el mundo ganaba muchísimo dinero en las fábricas. Cuando las fábricas empiezan a fallar, digamos que llega el drama. Novelas a lo Full Monty, hay una barbaridad también ambientadas en el Reino Unido. ¿De acuerdo? Estructuras mentales o estructuras categoriales significativas son fenómenos sociales. Sí, son fenómenos sociales y de ahí va a responderte a ti la literatura. La relación estructural entre la coincidencia de un grupo social y la del universo de la obra es una homología más o menos rigurosa. Si estoy denunciando los abusos laborales en las fábricas de vigas, por ejemplo, de construcción, va a ser bastante similar a la realidad. No va a haber una exageración muy, muy exacerbada, porque si no, esa literatura pasará desapercibida. La unidad de la obra, su carácter literario, viene conferida por las estructuras categoriales buscadas por el investigador sociológico. Voy a documentarme, está claro que muchos escritores no van a formar parte del mundo proletario que hemos puesto de ejemplo, sino que se van a tener que informar, documentar. Y finalmente, esas estructuras categoriales no son conscientes ni inconscientes, sino que son no conscientes. Al igual que un movimiento muscular, y por tanto no cabe apelar a un estudio psicológico del escritor, o de una indagación de sus interconexiones o de sus intenciones de tipo estructural o genético. Realmente lo que estamos hablando aquí es de una representación o de un neorrealismo, si quisieras llamarlo así. ¿Vale? Dentro de estos ejemplos, vamos a centrarnos en esto de aquí. Dice, Goldman considera que esta autonomía del objeto, esto mismo que hemos cogido de referencia hoy la novela Protesta británica de las fábricas, lo podéis tener, por ejemplo, en la minería asturiana. Voy a ver una novela asturiana que se queje de esto, los astilleros de Cantabria, por ejemplo, de Euskadi. Pues es explicada desde la perspectiva de las estructuras económicas, capitalismo puro y duro. Desde los estudios de Marx hasta la aparición de la novela sin personaje, pasa casi un siglo de transformaciones en las que reside la base de la homología estructural entre la historia de las estructuras y las estructuras novelescas, ¿vale? La novela sin personaje. La novela sin personaje respondería a una respuesta como comunidad. Por ejemplo, en España, en los 50, no recuerdo la fecha exacta, Cela publica La colmena. La colmena es una novela sin personaje. La colmena es la historia de un bloque de edificios en los que viven hacinados, entre comillas, muchísimas familias. Y cada familia tiene como factor común que son trabajadores o parados o trabajadores sin permiso laboral, que lo único que hacen es trabajar para malvivir. Ves cómo viven hacinados. Hablan de por ejemplo, la miseria a la hora de trabajar, de cómo han subido los precios, de que hay escasez, de que hay carestía de productos básicos. Pues eso sería una novela sin personaje. No puedes decir quién es el personaje principal de La colmena, porque La colmena es un grupo. ¿Vale? Dice, en las sociedades occidentales, productoras para el mercado, se produce una reificación. La reificación es cuando los valores naturales, vamos a marcar, de uso son sustituidos por valores abstractos de cambio, una denuncia social de las condiciones laborales, como un proceso psicológico-social permanente a lo largo de tres etapas o de varias etapas sucesivas. Sería más o menos el cambio de modelo económico y la queja de cada uno de esos bloques. Por ejemplo, cuando hablábamos de la vida del campesino, pues hablábamos de la cantidad de dineral que pagaban en impuestos, las sequías, las plagas, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a las fábricas. Bien, ganamos más dinero, tenemos trabajo fijo o tenemos dinero fijo al final de la semana. Vale, pero estás haciendo un trabajo muy duro, con unas condiciones laborales muy duras. Tampoco tienes tus medidas de seguridad. El otro día se mató uno, tu amigo perdió un brazo la semana pasada. Es decir, ostras, a ver si ha sido de Guatemala o Guatepeor, que decimos. Hasta principios del siglo XX, la economía liberal, mantiene aún la función esencial del individuo en la vida económica. Y los objetos solo tienen importancia en su relación con él. Por ejemplo, la fábrica o la colmena. Faubert, Stendhal, en las que se cuenta la historia de un individuo problemático. Un individuo problemático, pues, por ejemplo, sería el jefe sindical. A principios del 20 hasta el 45, final de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo entra en su etapa imperialista. Desaparece la importancia esencial del individuo y la vida individual en el interior de las estructuras económicas, lo que supone una independización. Aquí tenéis grandes ejemplos para que lo entendáis mejor, pues, por ejemplo, el Ulises de Joyce o ¿cómo se llamaba el de Kafka? Se me ha ido el nombre. Sí, el de la metáfora. ¿Cómo se llamaba? El protagonista. Me da el nombre. ¿Warren era? Ostras. Un nombre español.
Gregorio.
Gregorio, la metamorfosis. Gregorio Sansa, eso, Gregorio. Gregorio Sansa. Siempre se me digo, sé que es un nombre español, vale. El otro que tengo yo en la cabeza es de John Kennedy Toole, que es Septimus Warren, que también es un personaje súper polémico, es decir, es un tipo que es un rollo Doctor House, es muy inteligente, pero que se mete con todo el mundo va por él, y al final del libro, no hago spoiler por si lo queréis leer, tiene una frase muy buena que dice, a un genio se le conoce cuando todos los necios conspiran contra él. Es buenísimo. Un libro que me encantó. Luego, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que cambiarlo todo. Ya sabéis que el mundo del arte, por ejemplo, cambia una barbaridad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con la intervención estatal de la economía. ¿vale? Se generan los mecanismos de regulación, la oferta y la demanda, nuevos valores, etcétera, etcétera. Digamos que aquí se suaviza o se endulza un poquito lo que sería la novela protesta, vamos a llamarla así, o la novela capitalista. Vale. Aquí no hagamos ni caso. Vale. Literatura y política. Bueno, vamos a empezar ya a manipular a la gente y a partir de la Revolución Soviética en el 17, vamos a ver cómo podemos manipular a la gente mediante la literatura. Sí, porque antes la gente leía. Ahora lo vemos por la tele o algún TikToker. Aquí tenemos a Lenin y a Trotsky, ¿vale? Cuestionan la existencia de una literatura específica para los obreros. Jaja. ¿Vale? La cuestionan. Y el papel de la literatura como arma revolucionaria. Obviamente te van a decir que eres tonto por leer esto, porque esto es para tontos y tú no eres tonto, ¿verdad? Y ya dices, no, yo soy tonto, no voy a hacer nada más. Lenin desaprueba una literatura exclusivamente destinada a los obreros, que deben adquirir la cultura necesaria para leer e interpretar la literatura a secas, o la literatura para todos. Ostras, ¿no existen los géneros o subgéneros literarios? Chicos, todo lo que ha pasado estos 3.000 años, nada, ponémoslo. Entre el 8 y el 11 dedicó sus estudios a la obra de Tolstoy, defendiendo la obra de este escritor y la gran autoridad popular con fines revolucionarios. Claro, voy a por mi enemigo, lo desacredito y digamos que me quito un muerto de encima y nunca mejor dicho. Considera su obra desde el punto de vista del realismo, como un espejo de la situación del campesinado en la Revolución Rusa. Es la misma idea de Engels cuando defendía el valor literario del Balzac en el sentido de que la obra realista es independiente de la ideología. Debería serlo, o teóricamente debería serlo. Para Lenin, Tolstoy ataca al capitalismo y facilita al pueblo un mejor conocimiento de sus enemigos sociales. Chan, chan, lo voy a poner aquí bien bonito. Los enemigos sociales. ¿Quiénes sean nuestros enemigos sociales? Pues todo aquel, el Estado, que diga que va a ser tu enemigo social. En este caso ya empezamos con las fricciones. La Primera Guerra Mundial está ahí calentita, está a punto de estallar. Sabemos que el imperialismo ya ha desaparecido porque ya el pastel del mundo se ha repartido. Y cuando en la pecera los peces grandes se han comido a los chicos, tienen que seguir comiendo y van a empezar a pelearse entre ellos. Y la mejor manera de tener un pez muy fuerte es dominar todas las partes que forman ese pez, que en este caso es el proletariado. Trotsky, por su parte, aún reconoce las aportaciones de los formalistas y los ataca en Literatura y Revolución. Pregunta muy viable de cómo se llamaba el libro de Trotsky. Porque considera arrogante deducir el fenómeno poético a la forma, al considerar la literatura como parte de un conjunto general de otras actividades sociales. Digamos que aquí formarían parte de un complejo, de un conglomerado, como se quiera llamar. Tres puntos básicos dentro de Trotsky, muy rápidamente, que sería: el triunfo del proletariado implica la posibilidad de que se aparezca y desarrolle un arte propio del proletariado, es decir, lo contrario que Lenin. Dos, esta nueva cultura, como muestra la historia que ha ocurrido en todas las culturas anteriores, exige tiempo. Tiempo que te van a negar desde arriba. Y número tres, en un periodo breve, dentro de unas pocas décadas, se fija el papel histórico del proletariado. Ese periodo será de transición a una sociedad sin clases. Pues, querido Trotsky, no has acertado. Cada vez las clases son más grandes y más limitadas y hay o muy rico o muy pobre. ¿Vale? Esto vamos a dejarlo por aquí. De Gramsci. Vamos a dejar Gramsci. Vale, mejor con Bertz. Vale, de Bertolt Brecht podemos hablar que fue un creador comprometido con la causa revolucionaria, cercano al marxismo, bla, bla, bla. A ver, aquí. La obra literaria no es autónoma en la línea de Adorno y de Marcuse, sino que está conectada con la realidad histórica, con lo que creo que estamos todos bastante de acuerdo. El contexto le va a delimitar. La literatura es un arma fundamental en la lucha revolucionaria. ¿Vale? Este poquito duraría ahora. De Mao reconoce el carácter instrumental del arte como mecanismo y arma de la revolución, muy parecido a lo de arriba. Y de Sartre, las tres preguntas básicas que son: ¿qué es escribir? ¿Por qué es escribir? ¿Y para qué es escribir? Digamos que aquí serían los conceptos de qué es literatura, que es lo que vimos al principio, para qué escribir, para transmitir un mensaje, para transmitir unas emociones, incluso para entretener, y para quién escribir, pues hablamos de la sociedad de clases, muy parecido a lo visto anteriormente, y de sociología y literatura de Scarpit, que también sale bastante, dice que la sociología de la literatura no se asocia a ninguna ideología determinada. Se parece a un estudio de mercado, en cuanto que estudia la producción, distribución y el consumo. Esta es la palabra que estaba buscando. ¿Vale? Scarpit, digamos que sea, coincidiría con la teoría más contemporánea. Y de aquí, aquí están, lo encontraba. Estos tres puntitos sí que lo han preguntado más de una vez, que sea el hecho literario, el momento literario o el detonante que ha hecho que escriba. ¿Qué sería? Dice, pues el libro es una publicación no periódica que contiene 45 páginas o más. Número uno. Dos, la literatura es calculable mediante estadísticas, por el número de ventas, por ejemplo. Y la literatura, toda literatura no funcional, es decir, la que satisface una necesidad cultural no utilitaria, como por ejemplo, pues la ciencia ficción para evadirte, o el mundo del cómic o el mundo de la novela gráfica. No es una actividad, digamos, útil, es decir, que sepas vulcaniano, rollo Star Trek, o que si los del planeta no sé cuántos, o los de la guía del autoestopista galáctico que estaba buscando esta mañana para, lo habían preguntado en clase, pues no es muy útil. Pero cumple una función. ¿Cuál es? La función evasiva. ¿De acuerdo? Y de aquí, en mi caso, quedas mucho con lo de Scarpit y los tres conceptos que nos había dejado. ¿De acuerdo? Dicho y hecho a toda velocidad. ¿Preguntitas desde casa? A ver, visto ya el... papá ha estado utilizando la propia arma del pueblo o del proletariado, que es la literatura, en su propia contra. Primero acabo desprestigiándola, luego me la apropio, luego la controlo y luego te controlo a ti. Antes, por ejemplo, los medios de comunicación servían para denunciar tragedias o problemas, etcétera, etcétera, y ahora sabéis que los medios de comunicación están todos controlados por diferentes poderes o productoras, como quieras llamar. Pues en la literatura pasó exactamente lo mismo. Poco a poco, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, pues vino así. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis ninguna preguntita, vamos a dejarlo aquí y nos vemos la semana que viene, que será la última antes del paroncito de Pascua. ¿De acuerdo, Almudena? ¿De acuerdo, Isabel?
Sí, muy bien.
Cualquier cosita, escribís. ¿Vale?
Claro. Muy bien, gracias.
Buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.